pachan chismanta rimasun.
Pachasata ruski pañani.
Hablemos de nuestro mundo. Programa de diálogo intercultural y descolonización, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Mañana con 35 minutos y les damos nuevamente la bienvenida a todos nuestros oyentes en toda la región de Puno y también a Elan. Elan, buenos días.
Buenos días, Ida. Buenos días a todos los amables oyentes de la región.
Y más allá de la región también, porque Pachamama no solamente se circunscribe al territorio de nuestra región, sino llega a confines mucho más lejanos. Muy buenos días a todos. Este es su programa, Pachancismanta Rimasun. Es programa producido y conducido por gente de IDECA. Somos de IDECA, del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, y es un programa que está destinado directamente a discutir, a conversar sobre los temas de interculturalidad, en temas de decolonización, como todos los miércoles, Ida.
Así es, en Pachasata Ruskipañani, hablemos de nuestro mundo. Estamos listos ya nosotros para presentarles y darles a conocer todo lo que tenemos el día de hoy. El día de hoy es muy importante si vamos a estar hablando sobre el tema del agua. Pero antes vamos a estar anunciando los próximos eventos que tenemos en el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Tenemos el 14º conversatorio Educación Superior, Identidad, Lengua e Interculturalidad a cargo de Rolando Pilco Mallea. Para el día de hoy, 11 de noviembre, tenemos el 14º conversatorio, Educación Superior, Identidad, Lengua e Interculturalidad. Esto a las 7 de la noche en el Complejo Cultural La Casa de Conde de Lemos, ubicada en el Jirón Deusto a 630. Y bueno, es organizado por IDECA, la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, la Dirección Desconcentrada de Cultura, el Grupo de Estudios Interculturalidad de Puno. Y bueno, están todos invitados a partir de las 7 de la noche en el Jirón Conde de Lemos 630.
Así es, como todos los miércoles, IDECA organiza actividades. Bueno, en realidad lo que organizamos son conversatorios, algunos de ellos presenciales, otros vía Skype. Hemos tenido bastantes conversatorios que han sido, compartidos, ¿no es cierto, Ida? Por un lado había una exposición vía Skype desde fuera, incluso fuera del país. Y a nivel local siempre había un profesional, un académico que interactuaba, y al final se beneficiaban siempre los asistentes, ¿no? Siempre hemos tenido una gran cantidad de asistentes y queremos agradecer a todos los amables amigos que siempre están en esos conversatorios de interculturalidad. Y el día de hoy, como todos los miércoles, a las 7 de la noche, ¿no es cierto?
A las 7 de la noche están completamente invitados, así que se va a tratar un gran tema y es un conversatorio, no es simplemente que va a estar ahí alguien exponiendo, ¿no? Se abre un diálogo interesante, así que pueden estar ahí todos presentes quienes estén interesados y personas que siempre nos están acompañando también, ¿no? Y a pesar de la lluvia y todo, siempre están presentes. Hay otro conversatorio, Elan, también para el día 13 de noviembre, para este viernes, es el conversatorio de Juan de Dios Ayapita sobre lengua y lingüística aymara, y esto es a las 4 de la tarde con 30 minutos, también en el Complejo Cultural La Casa de Conde de Lemus, ubicada en el Jirón Conde de Lemus 630. El evento es público, gratuito, y se van a entregar certificados a los participantes. Esto lo organiza también IDECA, la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional del Altiplano, el Programa de la Maestría en Lingüística Andina de la Universidad Nacional del Altiplano y la Dirección Desconcentrada de Cultura Puno y el Grupo de Estudios Interculturalidad Puno. Es otro conversatorio bastante interesante para este viernes con Juan de Dios Ayapita. Él es un boliviano aymara hablante, especialista en lingüística aplicada. Ha luchado por más de 25 años para la lengua de sus ancestros, para que la lengua de sus ancestros sea difundida y sea introducida en la currícula nacional. Y este viernes lo vamos a tener presente, así que están todos invitados también.
Trata de Juan de Dios Ayapita, uno de los intelectuales aymaras más prominentes de nuestra hermana República de Bolivia. y va a estar presente entonces este día viernes. Así que el día miércoles, hoy día en la noche, va a estar también Rolando Pilca, que es un extraordinario profesional, antropólogo, egresado de nuestra universidad, y el día viernes Juan de Dios y Apita. Así que todos, no hay motivo para decir que no hay actividad cultural, de reflexión, de los temas de interculturalidad en nuestra región. Sí hay, por ejemplo, hoy día en la noche, a las 7 de la noche, y el día viernes a las 4 de la tarde ida, ¿no es cierto?
Así es, están completamente invitados y la cosa no termina ahí. El día sábado está la segunda jornada de cursos taller 2015 sobre ejecución y difusión de proyectos de investigación, que tendrá una duración de 6 sesiones. Ya van en esta etapa, ya está, se está avanzando. Son 8 horas cada una, equivalen a 65 horas académicas. Bueno, este fin de semana, el 14 y 15 de noviembre, se desarrollará el tercer y cuarto taller, redacción final, difusión y publicación de resultados de investigación, con la presencia de Dennis Arnold.
Así es, también es increíble, creo que muchas personas a veces siempre critican, reclaman de que no hay actividades en nuestra ciudad, pero de un tiempo a esta parte, y no solamente por el trabajo de nosotros en IDECA, sino de otros colectivos y grupos que realmente están dando pues la hora en muchos temas y que inclusive está obteniendo el reconocimiento a nivel nacional, ¿no? El trabajo que se hace aquí en Puno. Y como bien mencionaba Ida, el día 14 y 15 vamos a tener el taller también de investigación, y va a estar también Denise Arnold. Denise Arnold es una académica radicada en Bolivia, ella es inglesa y tiene una larga trayectoria de trabajo antropológico, de trabajo de investigación, trabajo de investigación de textiles y lo que es la cultura viva de nuestros pueblos. Así es que hemos dado cuenta de una gran cantidad de actividades, Ida, ¿no? Y tenemos el día de hoy a las 7 de la noche, el día viernes a las 4:30, el fin de semana con el curso taller. Así es que no hay motivo para no formarse, autoformarse. Y lo más interesante en las actividades de IDECA es que siempre se desarrolla un diálogo, ¿no? Como bien mencionada Ida, no son pues exposiciones magistrales en la que alguien expone y todo el público se queda calladito. No, nuestra intención siempre es que los amigos que participan, que asisten, participen, pregunten, intercambien, compartamos documentos, experiencias, e incluso en nuestro programa de radio también busca eso. Los micrófonos siempre están abiertos para que ustedes puedan no necesariamente preguntar, sino también dar sus puntos de vista sobre los diferentes temas que se desarrollan. Por ejemplo, el día de hoy vamos a tocar el tema de agua y va a estar también, en breves minutos vamos a presentar a Rolando Pilco, con el que vamos a conversar. Pero no solamente eso, Ida, también tenemos un enlace, ¿no es cierto?
Hay una actividad importante desde donde vamos a estar también ahí contactados, es un encuentro de monitoreo ambiental en COCAM. Ahí se encuentran bastantes personas de Perú, Bolivia y Colombia. Vamos a contactarnos con ellos. El día de hoy vamos a tratar, como ya lo has dicho, Elan, el derecho al agua desde la cosmovisión de los pueblos originarios. Y más adelante también tenemos algo importante, ¿no?, que vamos a anunciarles. Ahorita vamos a escuchar el tráiler de, yo me imagino que muchos de ustedes han escuchado de esta película que se ha estado, y en algunos lugares del Perú se ha estado proyectando. Hablamos de la película La hija de la laguna, y que también IDECA lo va a traer prontito, en diciembre lo vamos a estrenar aquí en Puno. Vamos a escuchar y luego pues vamos a ceñirnos al tema que tenemos el día de hoy.
Agua. Cuando destruyan las lagunas, ¿a dónde irán a vivir los dueños de las lagunas? La duenda, el duende, Mamayaku. ¿Acaso no entienden que tú eres un ser viviente? Ahora ya llevo 5 años estudiando derecho. Vamos a hacer justicia.
¿Sabes, mami, cuando estoy en la ciudad, qué extraño?
Extraño mis animales. En la ciudad no es vivir bonito. Espero terminar mi carrera y venir.
Mamá, ya. En tus entrañas guardas oro. Por el oro se derrama sangre. El oro no se bebe. El oro no se come.
En este momento nos encontramos aquí en las lagunas de Conga y hay un grupo grupo de policías, todos listos al parecer para atacarnos y desalojarnos.
Madre agua, temo incluso por mi propia vida.
Bien, ha sido el tráiler, es decir, un avance de esta obra documental, que también es importante aclarar, hay una gran cantidad de documentales, de videos, de producciones vinculadas al arte audiovisual, que en los últimos años se están haciendo para reflexionar, para motivar, para sensibilizar sobre temas vinculados a nuestra cultura, temas vinculados al territorio, temas vinculados a la extracción de los recursos naturales, a los conflictos, y no es ajeno este tráiler que hemos presentado, que próximamente IDECA lo va a presentar, ¿no? Lo va como película, ¿no? La vamos a hacer pública, y esto es para diciembre, ¿no? Que vamos a traer este documental, La hija de la laguna, que es un documental producido por Guarango Producciones y una cantidad de entidades también que han respaldado este trabajo de audiovisual. Y para simplemente tener una referencia, ¿no? Esta película, La hija de la laguna, ha sido realizada por un documentalista, Tito Cabellos. Es un realizador, un cineasta, cuya carrera se ha concentrado en mostrar, retratar y hasta dar la voz al reclamo de nuestras comunidades campesinas, nuestras comunidades indígenas, especialmente cuando sufren o son afectadas por la feroz presencia de la industria minera en el Perú. Ese es el sentido de este trabajo, que tiene un contenido de sensibilidad y concientización muy grande, y que próximamente IDECA lo va a poner a disposición de todos ustedes. Vamos a anunciar en diciembre ya esto, para que se aprecie, ¿no? Se vea esta película, ese documental, para que simplemente se tenga una idea de este documental. Me voy a permitir leer la sinopsis, ¿no? La sinopsis es un poco el resumen, ¿no?, de qué trata la película, ¿no? Más o menos es así, ¿no? Se trata de la historia de Nélida, que es una mujer de los Andes que habla con los espíritus del agua, ¿no? El hallazgo de un yacimiento de oro amenaza con destruir la laguna que ella considera su madre. Y para evitarlo, Nélida, el personaje de este documental, se suma a la lucha de los campesinos de la zona, que temen quedarse sin agua. Entonces, ella se enfrenta a la minera de oro más grande de Sudamérica. Es una historia, con lo poquito que le hemos narrado, es una historia bastante especial, singular, ¿no? Como una mujer, inclusive el tema de género, como una mujer se enfrenta así, de manera muy sencilla, ella misma y valiente, contra las transnacionales de la minería, especialmente de la minería del oro. Y esto va a ser una documental, es un documental que IDECA lo va a presentar, lo va a hacer público, y esperemos que todos nosotros, o todos ustedes, juntos, podamos presenciar este hermoso documental. Bien, como mencionaba Ida, vamos a hacer el contacto con nuestros amigos en COCAN, de este evento muy importante, donde han llegado hermanos de Colombia y de otros países para discutir el tema de la minería. Pero antes, y bueno, nuestro programa del día de hoy va a tener estas dos partes: una, la conversación con este enlace que vamos a tener con COCAN, y también vamos a conversar con el antropólogo intelectual aymara Rolando Pilco, con el que vamos a conversar sobre esta cosmovisión, la cosmovisión del agua, o el agua en la cosmovisión andina. Así es que de una vez y de frente vamos a presentar a Rolando. Rolando, muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes, gracias por la invitación también a IDECA, saludar a todos los que nos escuchan. Es interesante este tema, ¿no?, conversar en estos contextos de esta radio también sobre el tema de las cosmovisiones de diferentes pueblos indígenas en América Latina, no solamente de América, sino a nivel global, a nivel mundial, en torno al agua, ¿no? El agua es un elemento fundamental tiene sus propias visiones, digamos, desde de diferentes pueblos indígenas y comunidades en nuestro contexto, como el caso de Aymara y Quechua, que el agua es un elemento vital. Más allá del elemento vital, encarna cierto tipo de ritualidades vinculadas al ciclo agrícola, ganadero, de épocas. Y esto es una cosa interesante que vale la pena reflexionar y comentar, ¿no? Discutir también a la vez en estos tiempos actuales, ¿no?
Sí, Rolando, lo que acabas de decir es interesante porque, digamos, quienes viven únicamente en la ciudad tienen la idea de que el agua solamente es el agua el agua de servicio público, el agua del caño, ¿no?
Exactamente.
Pero en realidad, claro, o sea, y esa es una visión, o sea, hay que decirlo, es una visión muy restringida, ¿no?
Sí.
De esta canalización del agua potable, ¿no? Pero en realidad el agua como elemento vital de la vida de en general del planeta va más allá, pues, que el agua de la cañería, ¿no es cierto, Rolando?
Exacto, porque los que viven en las ciudades generalmente tienen más una, como tú mencionas, agua de la cañería o de tubería, generalmente los niños o las personas que viven cotidianamente ven que el agua sale por el caño, una manera de ver. Pero en cambio en los pueblos indígenas, en las comunidades, el agua va más allá. Es algo como un ser vivo, diríamos, ¿no? Algo, un ser natural que tiene sus propias características, sus propios ritualidades, ¿no? Hay épocas donde también el agua se escasea, hay tiempos de sequía, hay tiempos de lluvia, hay tiempos, digamos, donde también el agua se encapricha, diríamos, ¿no? Y entonces, fuertemente vinculada con la agricultura y la ganadería, y ciclos agrícolas, digamos, que necesitan de este agua. En torno al agua se realizan diferentes tipos de ritualidades, pero esta ritualidad está condensada necesariamente por un grupo de personas que practican cotidianamente, que viven cotidianamente con este mundo, digamos, del agua. El agua, por ejemplo, en algunos contextos, muy vinculado con la agricultura, en diferentes partes del mundo, digamos, hay sociedades que se han desarrollado en torno a los ríos, como sociedades hidráulicas, diríamos, ¿no? Y bastante se han hecho construcciones de canales, pero también vinculados con necesariamente el objetivo fundamental ha sido con la agricultura y la ganadería, porque la agricultura y la ganadería genera aspectos generales como de sobrevivencia de un grupo humano, ¿no? Para ver este tema, pero muy de una manera manejada, muy, si quieres, este término de racionalidad, ¿no? El uso racional del agua, no necesariamente comercial, diríamos, en tiempos actuales, ¿no?
Y bueno, yo te voy a hacer la invitación a Rolando también para que vayamos y escuchemos un poco sobre las apreciaciones distintas que tienen nuestros hermanos de Bolivia, de Colombia, quienes están pues ahorita en este momento en un intercambio de experiencias de monitores comunitarios ambientales, esto en COCA. Están nuestros hermanos de Perú, Bolivia y Colombia. Vamos a enlazarnos en esos momentos con Edwin Quispe Curasi, quien también es parte de IDECA, quien está ya en COCA con nuestros amigos también, quienes nos van a dar su apreciación sobre cómo se entiende el agua dentro de una sociedad no simplemente urbana, donde solamente es el agua de cañería, ¿no? Vamos a estar estableciendo la conversación con Edwin. Edwin, buenos días.
Buenos días, en cabinas, ¿no? Nos encontramos aquí en Cocan, en la comunidad de Cocan, distrito de Juliaca, provincia de San Román. Justamente acá en el Centro de Monitores Comunitarios Ambientales de la Macro Región Sur, que se va a desarrollar los días 11, 12 y 13, ¿no? Justamente hablando del tema del derecho al agua desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, nos encontramos aquí con una hermana de Colombia, la hermana Gerardina, de la organización Fundipaz, una organización que viene acompañando en los procesos de nivel social, político y medio ambiente y busca la paz social en Colombia, ¿no? Y también está con nosotros el hermano Willy Guandía de Senda, de Bolivia, y el hermano Abel Machaca, también de Senda, quienes vienen trabajando arduamente el tema del monitoreo comunitario ambiental. Y asimismo ellos son conocedores de cómo es que se concibe el derecho al agua desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, desde en esos países de Colombia, asimismo Bolivia, ¿no? Bueno, entonces, para dar inicio a este programa, iniciar haciéndole una de las preguntas a la hermana Gerardina Gordoso Aragón de Fundipaz de Colombia, ¿no? Bueno, hermana Gerardina, buenos días. Escuche toda la región de Puno.
Buenos días, muchísimas gracias. Para mí es un honor que me escuchen y compartir las experiencias, llevarme muchas cosas de aquí y poder compartir también un proceso muy inicial que estamos acompañando en Colombia. Muchas gracias por invitarme a este espacio.
Bueno, hablando del tema del derecho al agua, ¿cómo es que se concibe o cómo es que los pueblos originarios de Colombia conciben el tema del agua?
Bueno, yo estaba escuchando una persona que estaba interviniendo antes de hacer el enlace directo con nosotros y nosotras, y creo que tiene toda la razón, ¿no? Yo no soy propiamente de una comunidad indígena, pero he vivido en medio de ellos. Soy colombiana y tenemos raíces indígenas, todos los colombianos y las colombianas. Y creo que el agua para los pueblos indígenas, que tenemos muchos grupos en Colombia, unos más grandes, más significativos, otros más pequeños, pero por todo el territorio, ha sido como parte vital de su vida. De hecho, comulgo con quien estaba hablando antes, que siempre los pueblos indígenas se organizaron en las orillas y en torno a los ríos, y desde ahí construían su economía, sus relaciones, y se movían por los ríos. Entonces ha sido como cuando se habla de la madre tierra, el agua es parte de la madre tierra. Hoy desde el concepto del territorio sabemos que todo lo que contiene el territorio es parte de toda la vida que se mueve ahí. Entonces los indígenas han tenido muy claro siempre que el agua es viva y es parte de su vida, los alimenta, que los construye, que los sostiene, y por eso también hay una relación. Es el agua que nos da vida, pero nosotros también la cuidamos y tenemos una relación vital, casi de piel con ella.
Entonces, las acciones del Estado de Colombia que tienen pendiendo en torno al agua, ¿se exige el agua desde el Estado o es que se está dejando de Estado?
Bueno, nosotros contamos con un ministerio desde el Gobierno Central Nacional, que es el Ministerio del Medio Ambiente, con políticas amplias de cuidado del medio ambiente. Pero también tenemos en este momento el monstruo inmenso de las multinacionales que han llegado a sacar lo que yo digo, lo que está debajo de la tierra, a escarbar las entrañas de las montañas y de la tierra. Tenemos en este momento una invasión de grandes empresas que están explotando oro y diferentes metales y también el petróleo. Entonces ahí hay un gran interrogante. ¿Cómo se cuida de verdad el medio ambiente y dentro de ese de esa política general, cómo se está cuidando el agua? Nosotros decimos, estamos a tiempo de cuidarla, pero en Colombia ya estamos padeciendo y sufriendo escasez de agua en algunas regiones de manera drástica.
¿Qué hacer, qué medidas tomar desde los pueblos indígenas frente a esa situación? Como usted acaba de decir, en Colombia pues ya se está sufriendo el tema de la crisis del agua. ¿Cómo afrontar esa situación?
Bueno, nuestros pueblos indígenas han hecho una resistencia bien significativa frente a toda esta explotación minero-energética. Se está haciendo un trabajo arduo desde las comunidades, porque estamos convencidos y convencidas también que ese trabajo se hace desde las comunidades, desde las familias. Si las familias no comienzan a tener una manera nueva de relacionarse con el agua, porque los pueblos indígenas también han ido a veces por una lucha que no tiene muchos resultados, a veces pensamos que no, dejemos las cosas así. Yo pienso que es el momento de recobrar la nueva relación con el agua. Yo hablo de que desde que nos levantamos tenemos contacto con ella, nos lavamos las manos, nos bañamos, nos la tomamos. Todos nuestros alimentos tienen que ver con el agua, toda nuestra vida, todo el día tiene que ver con el agua. ¿Cómo tomar conciencia? Nosotros en este momento estamos acompañando un proyecto que se llama El agua nos da vida y nosotros la cuidamos para que viva, para generar esa relación de doble vía. Ella nos sostiene, pero nosotros ¿cómo la cuidamos para que ella siga viviendo?
Claro, entonces el tema de agua es un tema muy importante que debemos abordar. Bueno, quizá irá desde cabina sale una pregunta para la hermana de la Rina, para quizá seguir conversando también con el hermano Willy Wandia de Senda, ¿no? De Bolivia.
Gracias, Edwin, por la comunicación que has establecido con en este encuentro, ¿no?, de monitores ambientales allá en Cocam, donde se están reuniendo bastantes personas de Perú, también Colombia y Bolivia. Más adelante vamos a tener otro contacto contigo, Edwin. Gracias por la comunicación. Estamos ahí atentos con todo lo que pueda pasar también en este evento. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego estamos regresando con más para hablar el tema del agua, que es tan importante, y desde la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Hacemos una pausa y regresamos.
Navidad.com.
Bien, regresamos nuevamente y estábamos ahí antes de la pausa escuchando a nuestros amigos allá en este encuentro de monitores ambientales sobre la percepción que se tiene desde distintos lugares, en este caso en Colombia, ¿no? Estaba comentándonos sobre cómo se concibe el agua. Y aquí estamos también con Elan y con Rolando, quienes estamos pues atentos a estas intervenciones.
Sí, y lo interesante era que la compañera, la hermana Gerardina de Colombia, de Fundepaz, bueno, lo mencionaba a Rolando, ¿no? Bueno, que las ideas que lanzaba Rolando precisamente las comparten también allá las organizaciones y los pueblos indígenas de Colombia. Y un poco regresando a la conversación con Rolando, porque estamos haciendo este entre el enlace y la conversación en cabina con Rolando. Rolando, ¿cómo ves tú el tema, este tema de la lucha por el territorio, por el agua? ¿Tú lo ves con esperanza hacia el futuro o tienes una visión pesimista de que las transnacionales nos van a terminar aplastando?
Yo tengo una visión muy 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 particular por varias razones. Una es que, por ejemplo, en América Latina este tema en torno al agua, sobre los movimientos sociales o movimientos indígenas que defienden el tema de territorio, particularmente los recursos naturales, en eso está el agua y otros, permean cada estado, ¿no? Las políticas permean. Por ejemplo, en el caso de Perú y Chile, yo diría, y Perú y Chile, fuertemente hay más movimientos sociales, porque el Perú es un país recontra, digamos, privatista, neoliberal, y en la que fuertemente de diferentes sectores, de diferentes actores, diríamos, están los actores indígenas, sociales y otro tipo de actores, emergen, confluyen y por lo tanto reclaman el derecho al agua y otros temas de recursos naturales. En cambio, en aquellos países progresistas, digamos, supuestamente progresistas, Bolivia, Ecuador, hay cierto tratamiento sobre esta temática, ¿no? Y esta temática de tratamiento sobre recursos y otros pasa porque están en sus constituciones como el derecho de la madre tierra. Y estos derechos de la madre tierra están en teoría, pero en la práctica hay también tensiones, ¿no? Tensiones de diferente tipo. El caso, por ejemplo, de Tipnis en Bolivia, fuertemente ellos reclaman de que si va a pasar una carretera que va a conectar con el océano Atlántico, donde va a sacar muchos productos, al final va a generar, digamos, contaminación y va a dejar restos vinculados con el tema del agua o recursos naturales. Entonces, hay tensiones también, ¿no? Entonces, yo creo que, a mi opinión, estos tipos de comportamientos, de movimientos sociales y otros, permean en cada estado. No son homogéneos, ¿no? Sí, son diversos.
Particulares.
Particulares de cada contexto, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, el caso más sonado es el Conga, ¿no? Sobre el tema del agua, sobre la minería. Entonces, ahí tiene su propio tratamiento y las visiones también de cada pueblo indígena. Entonces, la regulación del tema del agua, desde el punto de vista, digamos, más jurídico, legal, desde el Estado o estatal, permean mucho, ¿no? Pero también, por un lado, los pueblos indígenas tienen su propia visión, su propia manera de entender lo que es el agua, ¿no? Muy fuertemente vinculado con los rituales. Y si revisamos toda la literatura antropológica o los estudios sobre en torno al agua, podemos encontrar que el agua, desde la visión de los pueblos indígenas, está vinculado con la madre tierra, con las canciones en torno al agua. Existen serie de rituales, canciones, sistemas de riegos hidráulicos, que hoy en día poco a poco en algunos contextos se va perdiendo. La práctica es poco. Y sencillamente se explica porque las políticas sobre en torno al agua, con la visión indígena, se han perdido en algunos casos, ¿no? Entonces, fuertemente la migración del campo hacia la ciudad hace que este tipo de prácticas se va perdiendo, es decir, los conocimientos propios o las prácticas propias de muchos pueblos indígenas, ¿no? Pero también el agua es utilizado como tercer elemento, yo diría, como un campo de batalla legal para las grandes empresas transnacionales, para producir, el caso de la minería, para los productos transnacionales como el trigo, el maíz, que necesitan ingentes cantidades de agua, que simplemente el agua simplemente es como un recurso para ellos, como un elemento más para poder producir en cantidades y así tener economía e ingresos, digamos. Son la filosofía de grandes empresas transnacionales. En cambio, los pueblos indígenas no creo que sea el objetivo de eso, sino es fuertemente la vinculación cosmovisionaria, ¿no? Eso es el eje central. Podemos dividir, si quieres, entre la visión pueblos indígenas y la visión, digamos, estatal, de cómo ven, occidental, entre comillas, o moderna, que también tienen en torno a la visión del agua, ¿no? Entonces, son dos grandes campos, en mi criterio, que están presentes en América Latina y en diferentes partes del mundo, también este tipo de manera de ver en torno al agua, Ela.
Sí, y lo que acabas de decir es interesante porque esta cosmovisión, este punto de vista de la tradición indígena, en el caso de Bolivia y Ecuador, sí han logrado estar presente incluso en la legislación, ¿no? Las hermanas repúblicas de Bolivia y Ecuador han hecho cambios importantes en sus constituciones, ¿no? O sea, inclusive para los constitucionalistas y los expertos en el campo jurídico constitucional, es verdaderamente una revolución, ¿no? Un cambio civilizatorio. O sea, cómo dos naciones pequeñitas, han producido dos constituciones en las cuales le otorgan derecho a la naturaleza, le otorgan derecho a los elementos del medio ambiente, y es revolucionario, ¿no? Cualquiera puede pensar, bueno, eso es un retroceso, ¿cómo puede ser posible que se esté regresando a tiempos pasados, ¿no? Como alguna vez el presidente Alan García, expresidente Alan García, tuvo una expresión realmente de un hombre ignorante, en el cual decía que la cosmovisión indígena, la tradición en la cual se le da vida al cosmos, es un elemento de atraso. Y en el Perú, como bien dices, Rolando, está todavía, especialmente en la capital, está muy asentada esa forma, ¿no?, de rechazo a nuestra tradición indígena.
Sin embargo, también está presente esto de la resistencia, ¿no?, que también hablaba nuestra hermana de Colombia, ¿no?, que pese a que en las grandes urbes se sigue todavía o se quiere más bien eliminar o se quiere opacar esto de que es tan fuerte de nuestra cosmovisión, la resistencia está todavía presente, y es por eso que no se quiere esto de la minera en gran escala cuando esta contamina y perjudica al medio ambiente, cuando perjudica al agua propiamente. Entonces, así como también es fuerte el querer ocultar nuestra cosmovisión andina, el respeto que tenemos hacia la naturaleza, también está presente la resistencia de los pueblos que se resisten a que esto continúe, ¿no?
Así es. Y simplemente para una referencia, nuestro espacio en IDECA, nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo, precisamente lo que busca es destacar, revalorar esas voces, esas otras voces que también son resistentes y que se enfrentan a esa visión un poco destructora del ser humano y de la naturaleza, ¿no? Y nuestro punto de vista como IDECA es de que precisamente en la tradición, en la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, se encuentra la llave del destino de la humanidad. ¿Por qué? Porque sencillamente ahí se albergan tradiciones de respeto, de convivencia con el cosmos, de hermandad con todos los elementos de la naturaleza. Cosa que en la tradición occidental es al revés, ¿no? Hay que depredar todo y buscar el beneficio al máximo. Felizmente, como bien indica Ida, hay voces de respuesta, voces que están en contra de esa manera tan destructiva de ver el mundo y la vida. Rolando, aunque creo que Idita, creo que tenemos ya el contacto con Cocan, con Edwin.
Sí, vamos a regresar a Cocan, vamos a contactarnos una vez más con Edwin y con las personas que están por allá, y vamos a conocer un poquito más desde la visión que tienen nuestros hermanos de Bolivia, Colombia y Perú, que están ahí en Cocan, en este encuentro de monitores ambientales. Edwin, adelante.
Sí, gracias, Ida. Estamos de retorno aquí desde Cocan, pues justamente acá estamos atentos al programa, escuchando, ¿no? Entonces, justo estamos ahorita con el hermano Willy Guandía de Senda, de Bolivia. Estamos acá también nosotros debatiendo y escuchando el tema del agua, y desde varias perspectivas estamos abordando ese tema. Hermano Willy, ¿cuál es el significado del agua? ¿Cuál es el concepto que se tiene del agua?
Muy buenos días a esta emisora, y queremos manifestar lo siguiente: nosotros, el agua es vital y de suma importancia, en la cual nosotros estamos tropezando en Bolivia, en una comunidad que es el centro minero de Totoral. Un ejemplo, la verdad, tenemos por horas del agua, también días específicos. Entonces, totalmente los transnacionales nos han contaminado con la explotación del mineral. En este caso, allá se explota estaño y plata. Y estamos en esa crisis, justamente hemos venido a este evento para debatir esta situación, ¿no?
Y bueno, el agua se acaba, es decir, que ya no hay vida, y bueno, como usted acaba de decir, entramos en una crisis sobre el agua, carencia de agua, que será, porque no solamente el agua es vital para el ser humano, sino también para todos los seres vivos que existen en esta tierra.
Justamente el agua es vital, sin agua no hay vida, y lamentablemente en la región que nosotros estamos es no hay vegetación, no hay animales, solamente el recurso primordial y es el mineral. Y esa es nuestra mayor preocupación que tenemos allá en nuestra comunidad de Totorá.
Bueno, ahora quizá también sea importante escuchar a Abel Machaca, hermano, que es dirigente de la comunidad Yuracari, una comunidad que está al costado de una zona minera, ¿no? ¿Cómo es que se concibe desde ese lado el tema del agua? ¿El Estado viene protegiendo, o bueno, el Estado Plurinacional de Bolivia viene protegiendo el tema del agua? ¿Existe algunas acciones que se vienen emprendiendo desde estas instancias?
Bueno, gracias. Para nosotros, desde nuestra comunidad, consideramos que es un recurso hídrico primordial. Y cuando no hay agua, no hay vida, porque el agua es vida. Y a partir de eso siempre vemos lo que es importante, bueno, en lo que es en nuestra legislación está dada lo que es la protección al agua, pero solamente en la legislación, en los hechos reales, no se está dando eso exactamente en realidad. Creo que con las operadoras mineras que existen, que es las empresas transnacionales, se van contaminando, pues no se va cuidando. Entonces, a eso nosotros estamos dando la respuesta de que realmente haciendo conocer de que el agua es importante y cuántas veces nosotros vamos a seguir refiriendo.
¿Qué debemos de hacer para proteger nuestra agua?
Bueno, en nuestro caso, en Bolivia, estamos en una organización de lo que es en las bases de lo que son los consejos. A partir de eso queremos llegar y también incidir en la política que está llevando nuestro gobierno. Y a partir de eso siempre rescatar de que también respetar lo que es el curso del agua, que es el recurso natural hídrico más importante para la vida.
Muchas gracias, hermano Abel. Bueno, quizá desde cabina hay alguna pregunta ida para los panelistas que están acá presentes, ¿no? Puede ser la hermana Terrina de Colombia o Willy de Bolivia y asimismo Abel.
Gracias, Edwin. También agradecer a todos nuestros hermanos allá en este encuentro de monitores allá en Coca, a nuestros hermanos de Colombia, de Perú, de Bolivia. Y gracias por enlazarse con nosotros y estar presentes y también darnos un punto de vista desde cada uno, desde sus lugares, de cómo es la percepción del agua que se tiene. Muchas gracias, Edwin. Y vamos a estar también pendientes de lo que vaya a pasar allá en Coca en este encuentro de monitores ambientales. Regresamos acá a cabina y vamos a continuar con este programa y hablando de este recurso que es tan importante y de la manera, la visión, cómo se ve desde nuestros pueblos originarios y más bien y también cómo se está viendo, ¿no?, desde las políticas tanto en los diferentes países, ¿no?, y principalmente en el nuestro, ¿no?, cómo se está tratando y cómo se está cuidando este recurso que es tan importante.
Así es, estamos nuevamente como bien indica Aida, regresamos a cabina, vamos a seguir conversando con nuestro hermano, amigo, y me voy a permitir un intelectual de peso que es Rolando Pilco. Él se sonríe, ¿no? Pero para mí es así, porque yo he conversado con Rolando y Rolando tiene unas ideas extraordinarias, un compromiso y un amor por nuestra cultura que me permito destacar. Rolando, en el momento, en la conversación tú mencionabas de que detrás de del tema del agua hay un conjunto de rituales, de cosmovisión, de canciones, de costumbres que hacen ver de que el agua es un ser vivo, ¿no? Exacto. Porque como mencionaba al inicio de la entrevista, la idea que se tiene en la ciudad del agua es que es simplemente pues el líquido elemento que viene por una tubería y que sirve para el aseo, para la limpieza y hasta a veces para desperdiciar.
Y lo que es peor, ¿no?, cuando se habla de derecho del agua, pues uno piensa en ciudad, piensa, ¿no?, derecho, yo tengo derecho al agua potable y que me llegue pues agua potable, ¿no? Y no se ve pues el derecho del agua, el derecho que tiene pues que es mucho, que va mucho más allá de tener agua potable en casa, ¿no?
Exacto, porque hay dos temas puntuales que tú remarcas. Uno es el tema de que desde los pueblos indígenas hay una cierta, bastantes rituales en torno al agua, no solamente el agua, sino que de la agricultura, de la ganadería, que en general detrás de los rituales es un ciclo agrícola. El agua fuertemente está vinculado a los rituales, a diferentes épocas. Por ejemplo, este tipo de reflexiones, de documentación, algunos lo llaman como una tecnología simbólico, una tecnología, digamos, bidimensional, en el sentido de, por ejemplo, para hacer una, en estos tiempos actuales, justamente donde el campesino, el productor aymara o quechua, ya está en la última etapa, digamos, del sembrío de la papa, necesariamente están invocando a las deidades, utilizando, digamos, ciertos tipos de señas y señaleros, ¿no? Fijándose para que necesariamente existe el agua, si va a ser año nuevo, entonces también mirando las constelaciones y otras formas, digamos, donde que el agua, hay tiempos de sequía, por ejemplo, en el altiplano ha habido, ¿no? Hay tiempos de lluvia, entonces, y en tiempos de sequía ha habido comunidades enteras en la que han ido a hacer matrimonio del agua, si quieres llamarlo, ¿no? A traer agua de un lugar distinto, un agua hembra, si quieres, un agua macho, y hacerles casar y hacer una serie de rituales que se han practicado en esta parte. Entonces, de esa manera, hacer llover, es decir, en aymara algunos lo dicen luraña, es decir, hacer lluvia, ¿no? Esa forma de hacer lluvias implica una serie de rituales en que los actores, la cosmovisión, las diferentes comunidades, porque es una necesidad, la agricultura es el sustento, digamos, de muchas comunidades aymaras y quechuas, y por un lado es que este es un ser vivo, ¿no? Y en cambio en las zonas urbanas, como mencionabas, me gusta este tema de cañería del tubo, es simplemente como H2, es una reproducción en que en diferentes colegios o centros donde los niños estudian, como las escuelas, simplemente el agua se enseña como H2. ¿Cuál es el componente del agua? Es H2O, y eso es una manera, digamos, del uso del agua, ¿no? Que se enseña, pero no desde la cosmovisión andina, en el sentido de que el agua es un ser vivo, que dentro del agua es una serie de rituales, porque sin agua no se puede vivir. El agua implica también, como por ejemplo, cuando una mujer da parto, cuando da luz, digamos, en las comunidades indígenas, es que también es parte constitutiva del agua, ¿no? Es como una vena, como un ser que también sin agua no puede vivir. Entonces hay comunidades que sí practican, hay, no solamente en nuestro caso, en el altiplano, en Bolivia, en Colombia, como los pueblos indígenas, digamos, Nasayubis en Crique, en Colombia, que fuertemente en torno al agua planifican, ¿no? Hacen gestiones, y sobre esta cosmovisión está muy vinculado con sistema de riegos. El riego en las cosas que he podido constituir tienen autoridades, ¿no? Autoridades como los maranis, podemos ver en el contexto, digamos, nuestro más cercano al lado Huancanemo, que fuertemente los maranis son los que autoridades principales de la chacra, que tiene que ver mucho con el sistema de ríos. Lo por turnos en algunas comunidades utilizan el agua, ¿no? Pero de una manera más organizativa comunalmente, ¿no? Entonces es el manejo del agua colectivo, podríamos llamarlo, ¿no? Pero en cambio en las ciudades es otro tipo de manera de ver el agua, ¿no? En ese sentido podríamos puntualizar el agua.
No, inclusive en la ciudad el agua es una mercancía, ¿no?
Sí, se paga. Por ejemplo, tú puedes ir a una tienda, hasta está embotellada, y compras con dinero, pues está un solo, dos soles, hay un precio del agua, simplemente se comercia. Pero en cambio en las comunidades hay mandantiales, puquios, en que estos puquios simplemente tienen diferentes encantos. Algunos abuelos dicen que no hay que ir a ese tal puquio porque es un agua de diferente color o diferente sabor, porque sirve para un caso especial, ¿no? Para la cura, para otras cosas, o para bañarse, ¿no? Pero también aguas que en algunos manantiales que solamente son exclusivamente para el riego, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad de Corpamaquera, donde soy de ese lugar, en Ilave también hay un lugar que se llama sector Jawaslaya. Entonces utilizan el agua para sistemas de ríos, digamos, para el lavas, pero es por turnos, ¿no? Pero para que el agua sea fluido hacen cierto tipo de rituales, ¿no? O se organizan colectivamente. Es un derecho, digamos, colectivo comunalmente, que ya se difiere, digamos, de un derecho más personal o de un derecho más individual. Entonces este derecho colectivo está vinculado a lo que en el marco internacional se llama los derechos de los pueblos indígenas, o el convenio, ¿no? Que fuertemente ampara. Entonces esa es la razón de ser también de todos los pueblos indígenas o movimientos sociales, en la que también reclaman el derecho al agua, el uso del agua, un punto de vista distinto, digamos, en relación a lo que podría pensar o lo que piensan los diferentes estados o diferentes profesionales vinculados con la gestión del agua, podríamos decir, pero una visión más estatal, ¿no?
Bien, creo que quedó bastante claro todo lo que dijo Rolando, y creo, me permito simplemente cerrar un poco la idea diciendo que esa cosmovisión es la cosmovisión del futuro.
Sí.
Es la cosmovisión que nos va a salvar como planeta, que nos va a salvar como sociedad, como vínculo con la naturaleza, a contraposición de lo que se cree que de la modernización, la maquinización, la extracción de los recursos, ese es el futuro. No. O sea, el horizonte de sentido de nuestra civilización está en precisamente dialogar con esos hermanos de todo el mundo, que no solamente es en el Perú, que recogen esa tradición de vínculo con los, con las deidades y con este el mundo en general, ¿no? Todos los seres vivos.
El respeto por la naturaleza nos pasa por bastante por esto del respeto que se tiene, ¿no? Y que se debe tener y se debe continuar pues cultivando más allá de lo comercial.
Solamente para puntualizar, es verdad, pero por un lado también muchos de los pueblos indígenas, frente a este atropello, digamos, de los recursos naturales y el agua, que como es comerciado, exigen también el diálogo de saberes. El diálogo de saberes implica es que los conocimientos propios y los conocimientos foráneos también dialoguen en sistemas universitarios, en sistemas, diferentes mecanismos, pero apostar también por una interculturalidad. Yo lo llamo como una interculturalidad vivida o de la vida cotidiana, porque hay mucho discurso de la interculturalidad, ¿no? Crítica, postcolonial, pero ¿cómo es que cotidianamente en diferentes contextos, en diferentes pueblos indígenas, así comunidades, se puede establecer este tipo de diálogo de saberes, pero en un marco, digamos, de interculturalidad vivida o cotidiana, no solamente el agua, sino otras prácticas culturales que existen, que hoy en día están en permanente, ¿no? Tensión con la modernidad, diríamos así.
Muy bien, le agradecemos a Rolando, ¿no? Espero que no sea la primera vez. Rolando tiene un bagaje de conocimiento y de reflexión que me permito destacar, y que no va a ser ni la primera ni la última vez, sí. Rolando. Muchísimas gracias. Ida.
Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes también a Rolando, y no sin antes indicarles que también Rolando Pilco va a estar pues el día de hoy en un conversatorio, el 14º conversatorio de Educación Superior, Identidad, Lengua e Interculturalidad, a cargo de Rolando Pilco Mallea, como ya lo hemos dicho, hasta las 7 de la noche. Los esperamos en la Casa de Conde de Lemus, ubicada en el Girón Deusto a 630, así que vamos a estar ahí en la tarde, Rolando.
Gracias, sí. Nos vemos en la tarde.
En la tarde nos vemos. Y también el 13, este viernes, tenemos un conversatorio con Juan de Dios Yapita, Lengua y Lingüística Aymara, a partir de las 4:30, también en el Complejo Cultural La Casa de Conde de Lemus, y a partir de las 4 de la tarde con 30 minutos. Están todos completamente invitados. Finalmente, el curso taller sobre ejecución y difusión de proyectos de investigación en su parte, este 14 y 15 tienen pues la redacción final y difusión de publicación y resultados de investigación, con la presencia de Denis Arnold, así que también están invitados para este fin de semana. Hay muchísimas actividades y nos pueden ubicar también en www.ideca.org. Ahí está toda la información sobre todas las actividades que se vienen desarrollando. Gracias por su sintonía, vamos a estar el próximo miércoles también.
Así es, hasta el próximo miércoles con todos ustedes.
Pachanchismanta Rimasun.
Pachasatarusquipañani.
Hablemos de nuestro mundo. Programa de diálogo intercultural y descolonización, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Hasta nuestro próximo encuentro.